sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat.
Les 12 i 2 minuts del matí, avui estem a 22 de novembre. Molt bon dia, Míriam.
Molt bon dia.
Te dones compte, avui tenim un convidat al que jo he anat intentant parlar en ell des de dilluns. Alberto Asarta, diputado nacional. Buenos días.
Buenos días. Una alegría y una satisfacción volver a venir por aquí, pero ya sabéis que mi tiempo es... Es muy justo y de lunes a jueves estoy en Madrid, los fines de semana vengo y estoy con mil historias y preparándome luego las intervenciones que tengo la semana siguiente, pero que siempre ha sido un placer venir a Radio Villarreal por el trato recibido, que siempre ha sido excelente, y por las cosas que tengo que contar, que desde luego pues es interesante también, creo.
Claro, yo quería su opinión porque desde que ya entró el nombre del general Francisco José Gampampols, que ya se rumoreaba en los pasillos, aún no era público, toda mi intención es que usted, diputado, siendo militar, me diera la opinión sobre esta persona.
Pues el teniente general Gampampols, que ya está retirado, ya puede dedicarse a la política, como lo estoy haciendo yo. Creo y estoy convencido que ha sido una magnífica elección. ¿Por qué? Por su preparación, por su experiencia, porque tengo que decirlo, yo lo conozco desde hace muchísimos años, su trayectoria comienza en tropas de montaña y en operaciones, por ahí. Y es un hombre duro, es un hombre muy, repito, muy inteligente, con una capacidad organizativa muy grande, y creo que lo va a hacer muy bien, porque tiene mucha experiencia. Yo creo que ha sido un gran acierto. El problema no es ninguno, ¿no? Porque él sabrá capear cualquier temporal que le venga de la izquierda o de la otra izquierda, que han empezado ya a hablar de él. Perdón. Pero bueno, la vida entrando en política es completamente diferente a la vida nuestra dentro de la milicia, ¿no? Que es una institución en la que pues estamos disciplinados, jerarquizados, con valores y en definitiva es más sencillo mandar bien. Es más difícil, pero mandar dentro de la milicia que estar en política. Pero lo va a hacer francamente bien, y desde luego hace falta una mano con experiencia, porque hasta ahora nos estamos dando cuenta, y la DANA lo ha demostrado, de que estamos gobernados por gente muy incompetente que lo único que tiene es carnet.
Claro, imagínese, usted ayer hace 4 intervenciones.
El miércoles,
y de eso... entre una de ellas es la mala gestión que se ha hecho de la DANA. Sí. Y yo me pregunto, antes de que me conteste, este señor, al general, lo busca la misma persona que ha hecho una mala gestión de la DANA. ¿Si se lo hubiera ofrecido a usted?
Si me lo hubieran ofrecido a mí, pues hombre, ahora mismo yo no lo tengo bien, porque pertenezco a un partido político y me debo al partido político. Pero si estuviese en la situación que está él de retiro, pues yo creo que sí que lo hubiese aceptado, por mi experiencia previa, ¿no?
Sí, pero yo le formulo la pregunta de otra manera.
A ver.
Estando bajo unas directrices de un gobierno de la Generalitat que hizo la gestión que hizo de la DANA,
sí.
El general estará bajo las mismas directrices.
No. El general además ha dejado claro que él no pertenece a ningún partido político y que va a hacer lo que cree que tiene que hacer en cada momento. Si eso les conviene, pues muy bien. Y si no les conviene, pues él mismo dirá que por esa línea no se irá. Creo yo. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Sí lo creo porque es un señor... Este ha mandado
el
cuartel general de alta disponibilidad en Valencia, ha estado en Afganistán, ha estado en varios cometidos. La prensa le ha dicho que estuvo en la reconstrucción de Afganistán. Bueno, pues a mí me toca también, en la parte que me toca, de cuando estuve en Irak, yo fui para la reconstrucción también, concretamente estábamos en Nayaf con varios equipos de reconstrucción trabajando y demás. Luego vinieron los tiros y tuvimos que salir de allí a tiros, ¿no? Pero sí, si hubiera estado libre, es una manera más de servir a España, Y nosotros desde jovencitos, desde que tenemos 18 años que entramos en la Academia Militar, pues lo tenemos grabado a fuego, la vida de servicio que tenemos, y cuando nos llamen, pues ahí estaremos. Susana, usted sabe perfectamente cuáles son mis principios en política. Yo no me apunté a nada, yo estaba ya jubilado, estaba en mi casa disfrutando de la vida que me quede, y yo me apunté para ayudar. Yo me afilié a Vox para ayudar y, bueno, pues al poco tiempo me vi candidato a ser diputado, y aquí estoy en otra trinchera, pero haciendo todo lo que puedo por España.
¿Usted nos puede reproducir esa intervención que tuvo sobre la mala gestión que se hizo con la DANA?
La puedo reproducir, lo que pasa que son 7 minutos leídos, no, porque lo hice yo.
A grandes rasgos. Yo.
Pues a grandes rasgos, lo más importante es que en esta ocasión, vamos a ver, cuando se provoca una emergencia, usted sabe que he sido segundo jefe de la unidad militar de emergencias a mi vuelta del Líbano. Y claro, de esto algo sé. O sea, de política sé poco, porque soy nuevo en esto y no me nacieron los dientes aquí, me nacieron en la milicia. Pero de esto algo sé. Entonces, un incendio, por ejemplo. Un incendio empieza un foco.
Sí.
Y en la unidad militar de emergencias, en el centro de operaciones, se sabe desde ese momento que hay un foco que está. Que hay un foco de incendio. Pero un incendio no es una riada como la que hemos visto aquí, que en un momento el agua sube a 1,5 metros, sube a 2 metros y se lleva por delante todo. Esta emergencia la vio toda España en directo el mismo día 29. Los coches flotando,
sí,
con las luces puestas, quiere decir que dentro de esos vehículos había personas.
Sí, sí, es gravísimo.
Es gravísimo. Y aquí, todavía fecha de hoy, 3 semanas después, los políticos,
sí,
todavía están dilucidando si eran galgos o eran podencos.
Sí, señor.
Todavía están diciendo quién tenía la culpa. El Estado, desde el minuto uno, el gobierno español desde el minuto uno tenía que haber puesto todos los medios del Estado, todos los medios de la nación, a disposición de esa emergencia. Yo no sé si, ya se verá y se demostrará, si se pidió el nivel 3 o no se pidió el nivel 3. No era un momento de hablar de niveles, era un momento de aportar todo lo que España tiene para ayudar a esa gente y para ayudar a esa emergencia. No sabemos la cantidad de vidas que se hubieran salvado si desde el principio se hubieran puesto a disposición todas. La Ley de Seguridad Nacional Española, la Ley de Defensa Nacional, dice que tienen el deber y la obligación de poner todos los medios a disposición y bajo la orden del gobierno. Quiero decir con esto que el mismo día 29 por la noche, el Ministerio del Interior, el señor Marlaska, tenía que haberle dicho al presidente del gobierno y al gobierno: oiga, esto lo asumo yo porque así lo dice la ley. Y ponemos a disposición a todos. Y además, en eso hubiera tenido un puesto de mando con altísimas capacidades, que es el puesto de mando de la UME, lo hubiera tenido a su disposición. El puesto de mando de la UME, si alguna vez tienen la oportunidad de visitarlo, saben en tiempo real, segundo a segundo, lo que está sucediendo en cada sitio, porque están en contacto y en enlace con todas las instituciones encargadas de las emergencias en España, desde Protección Civil hasta los últimos bomberos y los últimos ayuntamientos de donde esté produciéndose la emergencia. Y en 15 minutos está saliendo la primera unidad, que se llama unidad de primera intervención. Y en media hora está saliendo la segunda unidad. Y detrás de ellos puede ir ya toda la UME. Y detrás de toda la UME, como unidad canalizadora, va todo el ejército completamente. Bueno, pues si el Ministerio del Interior, si el Gobierno de España hubiera cogido desde el minuto uno la emergencia, los medios militares, que estaban bien cerca, porque lo cuento en la intervención que tuve ante la ministra, se lo dije. De esto nadie ha hablado. Pero en Chinchilla había una brigada entera de infantería de marina que la paró los ejercicios al general y las puso a disposición. Le mandaron que mandara una compañía de infantería marina, no sé cuántos son ahora mismo de infantería marina, porque soy de la gloriosa infantería de tierra española. Pero póngale que sean 100, 120 personas. No lo sé, a lo mejor son 150, pero por ahí, no andará mucho más. Le autorizaron a esto. Pero es que en Alicante tenemos al mando de operaciones especiales, con medios de buceadores, de zodias, de todo lo necesario. Pero es que en Valencia tienen, en Vétera tienen un regimiento de caballería. Pero es que en Zaragoza tienen el regimiento de pontoneros y están todos a nada, a nada. Si hubieran puesto todas las unidades militares, se hubieran salvado muchas vidas y se hubieran evitado muchos daños. Esta mañana he estado en el hospital. Y he ido al hospital y el médico del hospital, lo tengo que contar porque es así, es de Paiporta, me lo ha dicho él. Dice: yo en nada pasé de agua por los tobillos al agua por encima de la cintura, a la altura, al pecho. A mí me salvaron, me ayudaron a salir de aquello. Ahí falló la alerta, falló la emergencia, falló la preemergencia, los avisos, falló todo. O sea, no se le puede echar solamente la culpa a Mazón. Claro, al gobierno le interesa echar la culpa a Mazón, porque la Comunidad Valenciana está gobernada por el Partido Popular. Pero el gobierno es el culpable número uno, porque en ese momento tenía que haber dicho, un momento, señor Mazón, no se preocupe usted. ¿Qué necesita? No lo que dijo el autócrata, que dijo, si necesitan ayuda, que la pidan. Eso es criminal. Eso es criminal, y lo digo claramente, y a la ministra de Defensa se lo dije claramente, y está circulando por ahí un vídeo de mi intervención, que esta mañana lo he mirado por casualidad y llevaba ya 39.000 visualizaciones, y llegarán muchas más. Llegará muchas más porque explico claramente cuál es el proceso que tiene que seguir. Y no lo explica una persona de la calle que lo lee en los periódicos, lo explica alguien que sabe de qué va. Que a lo mejor es de lo único que sé en política. Y esto es como yo lo he visto. Entonces, ¿conclusiones que podemos sacar? Pues mire, la mejor conclusión es, como siempre, el pueblo llano. El pueblo llano ha estado espectacular. Y las instituciones dedicadas a las emergencias han estado espectaculares. Todos, no se puede decir nada de malo de ninguno, porque todo el mundo se ha volcado.
Claro, lo único que
hay una falta de sensibilidad, hay una falta de empatía, hay una falta de compromiso a nivel de gobierno con los españoles. Hay una maldad total en Sánchez, en sus palabras. Hay una maldad total en su gobierno. Unos escondidos pensando en Europa, la ministra Rivera. Otros intentando echar la culpa a quien puede que tenga su parte de culpa. Todo eso ya se verá, pero en el primer momento tenían que haberlo lanzado así. Y
mire,
y luego la frustración de las Fuerzas Armadas, porque todas estas unidades de las
que
he hablado,
iba yo.
Todas estas unidades de las que he hablado están frustrados porque dicen, pues estamos aquí si queremos ayudar, si nuestra profesión es de servicio, ¿por qué no nos movilizan cuanto antes? Dicen, no, es que el procedimiento, en casos así, el procedimiento se salta porque se está viendo, si lo estás viendo, lo que está pasando. Otra cosa es un procedimiento normal con los niveles 1, 2 y 3, uno nivel municipal, local, vamos a decir, el 2 autonomías y el 3, y van entrando según va viendo necesidades. Si hay más necesidades, pues al final será nivel 3, nivel nacional, pero si no, pues con la comunidad autónoma, con sus medios de bomberos, de protección civil, del mismo batallón, de la unidad militar de emergencias, ojo, que el batallón, tercer batallón militar de emergencias, actuó desde el minuto 1, pero le pidieron que fuera Utiel.
Sí, señor.
Y se fueron a Utiel, estaban allí, sí, en Utiel, señor. Porque la unidad de primera intervención está a 15 minutos de estar allí. La UME tiene un compromiso con la población española, con los ciudadanos, de estar en menos de 4 horas en el foco de la emergencia. Y lo cumple, y de ahí viene su despliegue. Los 5 batallones, como sabe, uno está en Madrid, otro está en Sevilla, otro está en Valencia, otro en Zaragoza, y el último está en León.
Entonces, teniendo todos estos dispositivos, ¿usted entiende que el presidente de la Generalitat se plantara en el nivel 2?
Yo no lo entiendo, pero es que tampoco sé, porque las informaciones son... yo no lo hubiera hecho así, desde luego. Yo, sabiendo cómo funciona esto, no lo hubiera hecho así.
Usted ha dicho que el señor Grande Marlaska hubiera tenido que decir, no, señor, esto lo cojo porque aquí, si el señor Grande Marlaska vio el empastre y vino, creo que
no,
fue...
No, y Sánchez, que es el presidente del gobierno, sí. Pero si es el máximo responsable, y ¿cuál es la principal? Perdona que te interrumpa, Susana. ¿Cuál es la principal obligación de cualquier gobierno en cualquier país del mundo?
Pero usted sabe cómo está gobernada España, está gobernada por presidentes autonómicos.
Hombre, no, está gobernada por un autócrata que se llama Sánchez, que lo que no le conviene lo aparta, y lo que le conviene es capaz de vender España entera a trozos con tal de seguir él ahí.
Se lo voy a preguntar ayer en el acuerdo fiscal
que han hecho.
Se lo voy a preguntar más fácil. Si el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno hubieran sido del mismo color, ¿otro gallo hubiera cantado?
Pues yo no soy adivino. Sí, ojalá fuese adivino, pero yo creo que posiblemente otro gallo hubiera cantado. Porque claro, la Comunidad Valenciana es un feudo muy importante para los socialistas, que lo perdieron, las elecciones. Uh-huh. Y eso pues les cuesta digerirlo. Bueno, han perdido las elecciones en casi toda España, o sea que les quedan muy pocos feudos a nivel autonómico. Uh-huh. En los que pueden todavía presumir, y del que pueden presumir, que es de Castilla-La Mancha, pues les ha salido rebotado también. Claro que les ha salido rebotado, pero se quedan palabras todo. Uh-huh. Si tuviera lo que tienen que tener.
¿Y la postura del Partido Popular a nivel nacional de la gestión que se hizo en la Generalitat, qué le parece? Porque la han argumentado delante de usted. En el Congreso.
De la gestión, ¿qué dice? Lo que dice el Partido Popular. Sí. Pues el Partido Popular defiende lo suyo. Y yo no quiero, yo no quiero echar tierra encima de nadie, nada más que en quien le tengo que echar, porque es así. Cuando sepamos claro, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra, ¿con qué me quedo? Es lo mismo que ahora con Aldama.
Usted sabe que la grabación...
¿Nos quedamos con las declaraciones de Aldama o nos quedamos con las declaraciones que hicieron ayer el presidente del gobierno, el otro y el de la moto?
Sí, usted sabe que ustedes entrenan antes en el Congreso porque Teresa Rivera dijo lo del apagón de la pantalla en el CECOPI. ¿Saben que esa grabación existe? Yo me pregunto por qué no la hacen pública y, sabremos...
Eso digo yo.
Sabremos quién tomó o no tomó la decisión, porque nosotros sabemos que hubo un momento en que el CECOPI decidió apagar la pantalla, lo decidió en este caso la consellera y la delegada del gobierno estaba, es lo que nos ha dicho, que le preguntemos a ella. Pero la grabación está, señora Sarta. Supongo que cuando se pida la investigación saldrá.
Claro. Claro que saldrá, porque todavía quedan, porque hay muchos jueces. Yo creo en la justicia en España. No creo en los cabezas de las instituciones jurídicas, porque son colocados a dedo. En esos no creo, porque esos van a arrimar en las cosas sus sardinas siempre. Pero en la justicia en España yo es que creo, y tarde o temprano las cosas van a salir. Pero ahora no es tiempo de eso, todavía estamos tiempo. Hay que reconstruir carreteras, hay que reconstruir vías de comunicación, que ya lo están haciendo. Hay que ayudar a la gente que tiene locales y negocios pequeños para que vuelvan otra vez a empezar. Hay que darles... Pero ya el dinero, sin ningún trámite burocrático, oiga, yo le firmo a usted un cheque, usted me firma que lo ha recibido para esto y punto, tome el dinero, ahí lo tiene usted.
¿Usted
para
sabe las trabas burocráticas que están poniendo?
Pues claro que lo sé, pero que es que eso no es de recibo, esa gente tiene que recuperar su
vida. Las escrituras están mezcladas con el fango, por ejemplo.
Sí.
En Paiporta hay 400 parkings públicos que aún no han sacado el barro. Están sin luz y sin agua. Claro, no pueden pedir esos daños tampoco. Y claro, a todo esto nos hablan de la reconstrucción, nos hablan de están todo el tiempo hablando de la reconstrucción cuando no han ni siquiera sacado el barro de los parkings. Señora Sarta, yo no sé qué clima se respira en el Congreso, pero pues,
malo, muy malo contra el gobierno. Hombre, intentan sacarle la cara al gobierno con salidas peregrinas completamente. Ellos son hábiles, son muy hábiles en manipular la información y darle la vuelta a cualquier cosa, ¿no? Y intenta sacarle la cara. Cada uno defiende su parcela, pero la parcela está ahora mismo está arruinada y es indefendible. Mire, le digo más, la ministra el otro día no tuvo palabras para debatir conmigo sobre este asunto. Si ven el vídeo y ven luego mi réplica, porque tuve 3 minutos de réplica, para poner en relieve la labor de las Fuerzas Armadas. Que nadie diga nada absolutamente a las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas reciben órdenes. Y si no reciben órdenes, cuando nadie les puede mandar, como a mí me enseñaron desde pequeño en fuerzas paracaidistas, cuando nadie me pueda mandar, haré aquello que me mandaría mi jefe si pudiera hacerlo. Y lo tengo metido en la cabeza. Yo no necesito órdenes para acudir a socorrer a alguien en un momento determinado. Pues eso es lo que pasó aquí. Pero es que el gobierno tenía que haber actuado desde el primer momento. Y dirá, y me dirá usted, dirá, es que está cargando mucho contra el gobierno. Es que yo no puedo cargar otra cosa más que mucho contra el gobierno. Que el señor Mazón no pidió el nivel 2, pues mal hecho. El nivel 3, mal hecho, lo tenía que haber hecho desde el principio. Pero el señor Mazón pues se defendió con lo que tenía, en la comunidad. Pero todo el mundo sabe que ante una catástrofe de estas dimensiones, que lo vimos todos, que además la gente está en shock, que la gente no es capaz ni de reaccionar, los medios del Estado hay que ponerlos todos allí. Es tan grande las dimensiones de esta catástrofe, que la gente dice, yo es que no he visto a los soldados por aquí. Claro, es que hay muchas personas, la persona por tendencia natural piensa en lo suyo. Y a lo mejor él en su calle no lo ha visto, pero 3 calles más abajo, que había otra prioridad superior, porque había más riesgo, más peligro, más porquería, más de todo, sí que estaban. Lo que no pueden las fuerzas que estaban allí y todas las instituciones que se encargan de las emergencias, no pueden estar en todos los sitios al mismo tiempo. Entonces hay prioridades y hay muchas personas que dicen, no, es que por aquí no los hemos visto y tal, y están indignados. Y tienen razón, porque es lo suyo. Porque es lo suyo, pero tienen que pensar también un poco más allá. Por eso digo que si se ponen a la orden desde el minuto 1 todos los recursos de España, hubiera estado todo el mundo allí. Porque además, yo lo sé por las Fuerzas Armadas, lo estoy diciendo lo que había bien cerca. y están indignados. Y están indignados. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas somos un colectivo jerarquizado, disciplinado, y sabemos que no podemos hacer manifestaciones políticas, que no tienes derecho a reunión, que no tienes derecho a huelga, que no tienes derecho... Hay muchos derechos que los ciudadanos los tienen, pero nosotros los tenemos... Yo los tenía conculcados y los he recuperado al pasar a retirado, y no se van a, no se van a plantar, pero por disciplina. Porque lo tenemos, permítame la expresión, lo tenemos, iba a decir una palabra, lo tenemos interiorizado, ¿eh? Iba a decir otra cosa, pero ya me han entendido, desde pequeñitos. Entonces, esto es lo que hay, estas son las conclusiones que podemos sacar. Y desde luego, si el ciudadano español, bueno, si es que hemos pasado tanto con esta legislatura que ya es otra cosa más, pero muy gorda. Muy gorda, pero es otra cosa más. Empezamos ya con la amnistía y seguimos ya toda la retaila hasta las que un escándalo.
Lo que pasa que en este caso
un escándalo tapa otro.
Han perecido 221 personas ya.
Yo espero que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana
sí.
tengan memoria y se lo recuerden en las urnas. A unos y a otros, ¿eh? A unos y a otros. Ya no estoy tirando para mi casa, ¿eh? Ya no estoy tirando para mi partido, pero que se lo recuerden en las urnas. Que digan, ustedes son una cuadrilla de inútiles. Inútiles, inexpertos, no preparados, incompetentes y en algunos casos malvados. Malvados, porque lo de si necesitan ayuda que me la pidan, eso es de ser malvado.
Señora Sarta, yo lo que hago es contrapeso y si por la otra parte dicen sí, sí, si la necesito, se la pido. Yo hago contrapeso, no es,
sí,
sabe
bien.
Usted dice eso y yo digo también lo otro. Porque en este caso yo creo que ahí estaban, eran dos colores políticos y era
sí.
bien...
Sí, sí,
creo yo,
sí, tiene razón lo que usted está diciendo, tiene razón.
Lo que pasa es que usted lo ve más desde el punto de vista nacional y yo lo veo desde el punto de vista autonómico. Porque claro, si el señor Mazón tenía lo que tenía y llegó a hacer lo que llegó, si fue, hubiera sido un país distinto a España, pues lo hubiera entendido. E incluso así, países extranjeros van a ayudar.
Y rechazan la ayuda.
Pero es que está.
Y rechazan la ayuda. Cuando hay todas las manos son necesarias.
Sí, señor.
Todas, el que venga, de donde venga. Hemos visto a los jóvenes. Yo lo he visto allí. Ríos enteros de gente joven que no llevaba más que un rastrillo, una pala, una escoba y un cubo, un bozal. No llevaba nada más. Y iban allí a pringarse. Claro, eso dice. Eso es bueno y eso denota la solidaridad del pueblo español. Claro que sí. Eso es una de las conclusiones buenas que podemos sacar.
Se me ha puesto el vello de punta cuando usted lo ha recordado.
Claro.
Pensábamos que teníamos una juventud con más desafección, ¿no? Pero no.
Ahora van a tener un poco más con la política todavía. Y se lo han ganado a pulso algunos.
Se van a leer el ideario de los partidos. Digo yo, ¿eh?
Ojalá.
Señora Sarta.
Ojalá.
Sabe que no teníamos mucho tiempo. Me lo ha dicho esta mañana, tenía la escaleta hecha y ya vamos por 23 minutos y sabe que el tiempo está
contado. Yo estoy a disposición y si no podemos hacerlo aquí de presente, pues me llamo por teléfono y lo hago por teléfono y cuento lo que haya que contar. Concretamente, ya termino, de verdad,
sí, sí.
De las cuatro intervenciones hay una que es mucho más técnica, pero claro, llama menos la atención a las personas, que es referente a las misiones de que estamos que España está apoyando en el exterior, fundamentalmente la de UNIFIL, Naciones Unidas en el Líbano, que hay que sacar unas conclusiones y las he sacado en las intervenciones que tengo, se puede recuperar, y la otra es el refuerzo del flanco este de la OTAN, que también estamos contribuyendo, tenemos ya 1.400 y pico hombres ahí, entre Rumanía, Letonia y demás, y Eslovaquia, más toda la parte de las repúblicas bálticas. Y que desde el punto de vista militar, desde el punto de vista técnico, es muy interesante y si alguien está interesado en estos temas, yo le aconsejo que le eche un vistazo y si no, yo le mando el enlace para que lo vea. También te lo mandaré a ti, Susana.
Pues Alberto Asarta, diputado nacional de Vox, muchas gracias por haber estado aquí.
De nada, encantado. Gracias.